Muchas veces decimos de alguna persona, qué corazón tan duro tiene. Pero muchas veces decimos también, qué corazón tan tierno tiene esa persona. Nuestro interés en el corazón a veces es positivo y a veces es negativo. Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray y tengo hoy conmigo al doctor Pedro Jerez. Torres Jerez. Y quiero darle la bienvenida porque él viene con mucha información para cada uno de nosotros hoy. Bienvenido, doctor Torres.
Es un placer estar aquí y esperamos poder ser una bendición para todos nuestro público que nos está viendo a través de estos medios. Es bueno que nos conozcamos un poco antes de empezar. Por lo tanto, quiero decirles que yo, más o menos para el año 77, era estudiante de premédica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York
Wow, qué
y
bien.
conocí las maravillosas realidades de lo que se puede lograr a través de la medicina natural y por lo tanto abandoné la universidad y me fui a Puerto Rico, donde durante varios años estuve aprendiendo medicina natural. Eventualmente reconocí la importancia de adquirir preparación profesional con título y regresé a la ciudad de Nueva York, donde adquirí mi premédica y donde terminé la licenciatura y posgrado en nutrición. Y luego pues continuamos y fuimos a República Dominicana, donde terminamos nuestro doctorado en medicina. Actualmente, honestamente, nos estamos dedicando a que nuestro consultorio sea el mundo. Estamos viajando alrededor del mundo, dando charlas y conferencias para ayudar a la gente a que puedan evitar las enfermedades. He
Qué
entendido,
bien.
sí, he entendido que puedo ser más útil al mundo. Alcanzando a miles de personas por los medios noticiosos y dando conferencias de lo que puedo quizás en un oscuro consultorio en algún lugar del mundo.
Sí. Así que, doctor, entonces tiene mucha experiencia en enseñando.
Así
Por medio de
es.
charlas y entiendo que también ha sido profesor.
Sí, durante 7 años fuimos profesor de la Universidad Central del Este. Y es un honor y un privilegio realmente, nos sentimos muy bien en ese ministerio y entiendo que más bien me visualizo como un maestro para el mundo. Y hemos buscado credenciales profesionales porque siempre queda el comentario. Sí, pero esa persona que está hablando es profesional, está preparado en ese campo para el mundo.
Claro, sí, eso es
Entonces,
importante.
hemos buscado el
Sí.
título con el propósito de poder impactar positivamente al mundo.
Sí, en este mundo donde la gente tiende a ser negativa o critica, no solo en una manera constructiva, sino más bien negativa, eso es importante, creo.
Sí, es importante, ¿sabe? Es natural en el ser humano la tendencia a justificar su fracaso.
Claro.
Siempre anda buscando algún pretexto para decir por qué está bebiendo alcohol. No, porque tú me deprimes, porque tú me hiciste esto, por esto yo bebo. O sea, nadie quiere enfrentar su realidad de decir, no, yo bebo alcohol porque yo tengo un problema que yo necesito resolver. Y por eso uno, si uno quiere ayudar al mundo, necesita eliminar en la mayor medida posible los pretextos que la persona pueda tener para que no dejarse ayudar.
Es cierto, doctor, porque los pretextos no solamente vienen de la ignorancia, sino muchas veces vienen también porque no queremos dejar el estilo de vida que tenemos,
Así
que
es.
reconocemos ciertas cosas negativas de seguir en ese paso. Sin embargo, estamos gozando un poquito
Sí.
allí, ¿no? Así que no queremos
Sí.
dejarlo.
Así es. Entonces siempre es culpa de alguien más. Y hoy queremos hablar un poco sobre el corazón porque nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad, los problemas cardiovasculares, están siendo la principal causa de muerte, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. O sea, más de la mitad de las personas en el mundo, de la población, mira a su alrededor y piensa en todos los conocidos que usted pueda tener. E imagínese que más de la mitad de ellos se le va a morir a usted por causa de un ataque al corazón, un derrame cerebral, una embolia, etcétera. Y yo creo, por lo tanto, que es muy importante que el mundo conozca qué es el corazón, cómo funciona y que podamos de alguna manera ayudar a cambiar esa estadística.
Sí, definitivamente, porque sabemos que tenemos este órgano que nos mantiene vivo.
Así
que,
es.
Que es una bomba, trae la sangre, lleva la sangre, pero pensamos que trabaja sin cuidado y sin nada. Nomás lo dejamos tranquilamente porque no sabemos el funcionamiento ni
sí.
sabemos que la importancia de ese corazón.
Así es, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque
sí,
de él mana la vida.
Exacto.
Y el hombre, ¿cuál es su pensamiento y su corazón? Tal es él. Originalmente, ya entrando un poco en la historia del término corazón, originalmente se pensaba que el corazón era el asiento de los pensamientos. Porque si usted recibe una emoción fuerte, usted siente que el corazón se le agita.
Exacto.
Y los antiguos pensaban que esencialmente el cerebro era el corazón, porque el corazón reflejaba directamente las emociones que ocurrían en el cerebro. Por eso, hoy día, eventualmente, pues el corazón siguió llamándose corazón, pero el corazón quiere decir centro.
Sí,
centro,
exacto.
O parte más importante. Se le sigue llamando así porque el corazón viene a ser el asiento de la vida. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, pero de un punto de vista fisiológico. El corazón viene a ser un músculo, una máquina, una bomba, que es activada continuamente por impulsos eléctricos que descienden desde el cerebro, desde la mente, que sirven de marcadores, de marcapasos, para que este corazón bombee más rápido o más lento. Entonces, esencialmente se podría decir que nuestro cuerpo tiene dos corazones. Dos corazones. Tenemos
interesante.
El corazón, ¿verdad? El corazón central, que el que conocemos todos, el que bombea, el que sentimos que late en nuestros pechos. Y también tenemos el corazón vascular. El corazón vascular o periferal, que viene a estar compuesto por todas las venas y arterias, arteriolas, y que componen nuestro aparato circulatorio.
O sea, toda esa cañería.
Toda
que va
esa
al,
tubería.
Al resto del cuerpo, sí.
Y sumamente interesante es saber que nuestro corazón trabaja diariamente, un corazón promedio de una persona que tiene un peso apropiado, trabaja diariamente el equivalente como si tuviese que recorrer el mundo tres veces.
¿Cómo va a ser?
Sí, lo suficiente como para darle la vuelta al mundo tres veces. Eso es lo que trabaja nuestro corazón en un día. Y para que tengan una idea, no para que se me desesperen ni se me preocupen, pero por cada libra de exceso de peso que un individuo cualquiera pueda tener, en general nuestro corazón tiene que recorrer unas 10.000 millas más.
Wow.
De territorio. O sea, el corazón no se mueve, pero su impulso tiene que ser lo suficiente para cubrir la economía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, él tiene que hacer un trabajo equivalente a llegar a cada rincón de nuestro cuerpo.
¡Qué increíble! Pero cuando estamos haciendo nuestras actividades, nunca pensamos lo que está haciendo el corazón.
Así es, porque el corazón corre en lo que se podría decir en términos electrónicos, en automático.
Sí.
O sea, es manejado por nuestra mente subconsciente. Usted no puede detener su ritmo cardíaco porque usted haga un esfuerzo mental. Usted puede detener su respiración hasta cierto punto, pero no va a detener su ritmo cardíaco. Porque Dios lo puso en automático a nuestro corazón. Sin embargo, las emociones fuertes, toda emoción que afecta a nuestro subconsciente va a afectar el ritmo cardíaco.
Ahora, doctor, este ritmo cardíaco, ¿qué importante es eso?
Bueno, el corazón trabaja a demanda. Mientras mayor sea la necesidad de oxígeno y nutrientes que nuestro cuerpo pueda tener, el corazón va a tener necesidad de hacer ajustes. Por ejemplo, si usted corre, su necesidad de oxígeno va a aumentar grandemente y por lo tanto el corazón va a latir más rápido.
Claro.
Esto usted lo nota también, esta maravillosa paradoja en los deportistas.
Sí,
Una persona que corra mucho, que haga mucho ejercicio, cuando está relajado, usted le escucha el corazón y el corazón no va a escucharse fuerte, se va a escuchar suave y muy lento, más lento de lo normal, porque la mayor parte de la población no hace ejercicio como hace ese atleta y por lo tanto va a tener su ritmo cardíaco latiendo alrededor de 70, mientras que un atleta cuando está en reposo probablemente su corazón solo lata a 60 porque tiene mayor capacidad cardiovascular de la que tiene el resto de la población.
Y qué interesante eso, porque pensamos lo contrario. Pensamos que si vamos a hacer una actividad más a más velocidad y como es correr, pensamos que el corazón, pero en realidad eso sucede solamente cuando no estamos en una condición buena.
Sí, de hecho, sí, yo conozco un joven deportista que se instaló en una máquina para probar cómo estaba su presión arterial y su corazón y la máquina dijo que él estaba en peligro de morir.
Qué
Y
horror.
era porque
No buena noticia.
su presión sanguínea y su ritmo cardíaco estaban más bajos de lo normal. Pero sin embargo, él estaba perfectamente bien. Y eso significa que se puede hacer que el corazón trabaje menos. A través de un estilo de vida sano, usted puede lograr que su ritmo cardíaco, que son miles de latidos en 50 años de vida, imagínese que en vez de que su corazón lata 70 veces por minuto, como es el gran promedio, que pueda latir 65 veces por minuto en 50 años. ¿Cuántos latidos menos no son? Eso
Claro,
significaría
claro.
menos desgaste para ese
Sí.
corazón, menos cansancio y una mayor longevidad para usted.
Sí. Entonces, doctor, ¿quiere decir que podemos hacer algo para que nuestro corazón trabaje de una manera más eficiente y menos desgastadora?
Oh
¿No?
sí, oh sí. Dentro de las cosas que podemos hacer, una de ellas es el ejercicio, sobre todo los ejercicios aeróbicos. Se les llama aeróbicos porque aumentan el consumo de oxígeno y facilitan la capacitación de nuestro cuerpo para asimilarlo. Y de todos los ejercicios aeróbicos, el rey es caminar.
Caminar.
Siempre que usted hace ejercicio como caminar o correr, usted está directamente trabajando con su corazón y su aparato circulatorio. Mientras mejor sea su circulación sanguínea, más fácil va a ser para el corazón hacer llegar la sangre a nuestros tejidos. Si sabe que nuestra salud, se podría decir otra forma de ver una buena salud, es que usted tenga dos grandes ingredientes. Número uno, que tenga una sangre buena, bien nutrida, de buena calidad. Y número dos, que esta sangre llegue a los tejidos.
Claro,
Si cualquiera de estos dos
sí.
ambientes falla, si la sangre no llega, pues el tejido vive en una continua, lo que se llama hipoxia. Le van a dar muchos calambres, no va a tener la mente nublada porque la circulación no va a estar buena, no va a haber una buena oxigenación cerebral. La persona se va a sentir cansada, más cansada de lo normal, no va a tener una vitalidad y energía porque ese tejido tiene que reducir su nivel de actividad porque no hay suficiente oxígeno para sostener una actividad más agresiva. Pues si usted ve una persona que, o sea, aquí entramos en el punto de vista de lo que se llama la edad. La gente tiene dos edades. Aparte de las mentiras que dicen.
¿Cómo va a ser?
Sí,
Eso está interesante,
sí.
¿no?
Aparte de las
Dos
mentiras,
vidas,
¿verdad?
¿no?
De que dicen que tienen siempre años menos. Existe literalmente dos edades reconocidas por la ciencia.
¿Cómo va a ser?
Sí, dentro de esas dos edades tenemos la edad biológica y la edad cronológica.
Ah, ya tienes razón.
La edad cronológica se identifica como la edad que dice nuestra acta de nacimiento, que registra el día que nacimos.
Sí.
Y luego tenemos la edad biológica que registra el estado de tu cuerpo. De modo que una persona puede tener vamos a decir, 30 años de edad, Y sin embargo, fisiológicamente, por los trasnochos, por el estilo de vida que ha vivido, tener una condición como si tuviese 40 años de edad.
Sí, no solo se nota, pero se siente.
Se siente sí. Así. Y, o sea, no podemos cambiar nuestra edad cronológica, a menos que nos digamos mentiritas, ¿verdad?
Claro.
Pero sí podemos cambiar nuestra edad biológica. Usted puede disfrutar a la edad de 50 años del vigor, la agilidad, la fuerza, el deleite de la vida, la satisfacción de la vida, como si tuviese todavía 30 o 25 años. Eso se puede lograr.
Así que la edad cronológica no es tan importante.
No.
No debemos enfocarnos en eso.
No debe importarnos. Para nosotros decir nuestra edad cronológica debería ser motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso significa que Dios, en los 30 años que tengo, en los 50, en los 60 años que tengo, Dios me ha dado el ser, Dios me ha dado la vida, me ha dado fuerzas, me ha sostenido y aquí estoy. Y tengo, si tengo 50 años, tengo 50 razones por las cuales estar agradecido.
Sí.
Mientras que la edad biológica es así, que debería llenarnos de satisfacción. Y sí podemos hacer algo al respecto. Usted puede cambiarse. Mire, yo he visto, los cardiólogos dicen, por ejemplo, que cuando un paciente tiene el corazón grande, o cardiomegalia, como se le llama.
Sí, de tamaño, está hablando.
El corazón, debido a que la persona, ¿verdad?, tiene generalmente una larga data, un largo historial de alta presión, eso significa que cuando una persona sufre de alta presión, que el corazón se está viendo obligado a trabajar más duro para hacer que la sangre llegue, porque las arterias y venas están tan rígidas que la sangre no está pasando con facilidad. Por lo tanto, el corazón, para hacer que la sangre llegue, porque acuérdense que el trabajo del corazón es hacer que la sangre llegue a toda la economía de nuestro cuerpo, pues él eventualmente tiene que ir aumentando su tamaño. Igual que un deportista que alza pesas, el músculo, al ser obligado a hacer mayor esfuerzo, se ve obligado a aumentar su tamaño y así ustedes, ¿verdad?, los jóvenes andan con el cuerpo bonito y para impresionar en la playa. Asimismo, el corazón se ve obligado a aumentar su tamaño y a eso es que lo llamamos cardiomegalia. Él tiene que aumentar su tamaño para poder compensar. Cuando una persona llega al punto de que su corazón se le ha puesto grande, eso significa que el organismo está luchando, el corazón, por sobrevivir. Eventualmente la persona puede entrar en fallo cardíaco, empieza a acumular líquido en los pulmones porque el corazón ya no está siendo capaz de sostener una buena circulación, los riñones empiezan a fallar porque el corazón no está haciendo pasar la sangre a suficiente presión a través de los riñones para que ésta sea filtrada apropiadamente. Y como consecuencia eventualmente el individuo puede fallecer. Pero aún eso en mi experiencia clínica, por la gloria de Dios, hemos logrado que ese corazón pueda volver a su tamaño normal.
¿Cómo va a ser?
¿Cómo?
Eso es tremendo.
Sí.
Buena noticia.
En teoría no se puede. Claro que no se va a poder. ¿Cómo se va a poder si la persona va a seguir comiendo igual que siempre y viviendo el mismo estilo de vida que hizo que llegase a esa situación? Si sigue viviendo, comiendo y durmiendo como ha estado haciendo en los últimos 30 o 50 años, los cuales estilos de vida que lo llevó a esa condición, usted no puede pretender que una pastilla que un médico le pueda indicar o un tratamiento, una consulta con un cardiólogo, le va a corregir ese problema.
Sí.
Porque una pastilla le puede ayudar a sobrevivir en caso de un ataque cardíaco o de una emergencia. Pero no le va a cambiar una condición crónica.
Sí. Pero es decir, es como una protección allí por el momento.
Es
no
solamente
algo que continúa.
Es un químico, una sustancia invasiva. Y como sustancia invasiva solamente va a tener su efecto mientras esté allí. ¿Entiende? No es fisiológico.
Así que estamos hablando que el cuidado del corazón siempre debe empezar por su dieta,
por su estilo de vida. Exacto.
Pero claro, si no hemos seguido ese camino, Entonces tenemos la venida de los doctores corrientes, ¿no?
Y luchar por corregir, aun si vamos a usar suplementos, ¿verdad? Pues tenemos que usar suplementos desde un razonamiento fisiológico. Por ejemplo, si el paciente usa digoxina, ¿verdad? La digoxina es un vasodilatador.
Sí.
Que el médico le indica al paciente, y de hecho es una bendición porque ha sido responsable de salvarle la vida a muchos pacientes que estaban en pleno proceso de un ataque cardíaco. Igualmente, hoy día el establishment médico, o sea, la medicina en general, convencional, ha establecido el uso o ha recomendado para los pacientes que tienen una alta tendencia a un ataque cardíaco el uso de aspirina. En dosis, vamos a decir, infantil.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el razonamiento detrás del uso de la aspirina y detrás del uso de la digoxina? La digoxina como droga lo que va a hacer es que va a dilatar los vasos sanguíneos de una manera mecánica, artificial, bloqueando prostaglandinas y otras sustancias que son responsables de mantener un buen tono muscular en las arterias. Al causar un relajamiento de la arteria, eso puede hacer que la sangre pase con mayor facilidad.
Claro, y ese es el propósito.
Lo está haciendo de una manera mecánica y con un costo fisiológico.
Sí.
Por costo fisiológico queremos decir con efectos secundarios.
Sí.
Y por otro lado, la aspirina hace algo parecido por otro mecanismo. Este lo que hace es que pone la sangre más líquida. Tanto así que si usted ha sido intervenido quirúrgicamente recientemente, sufre de hemofilia. Hemofilia es cuando la persona tiene problemas con la coagulación de la sangre y fácilmente se declara una hemorragia. No puede usar aspirina porque para usted sería beberse un veneno.
Claro.
Y eso es también lo que yo llamaría un costo fisiológico. ¿Por qué mejor no corregimos el problema de base? Corregimos esa condición del sistema cardiovascular para que esa presión baje. Corregimos esa sangre para que esa espesura que tiene, esa viscosidad tan intensa, pueda normalizarse. Y así, de esa manera, la persona no va a tener que por el resto de su vida beberse una aspirina, que de todas maneras, con el paso del tiempo, no le va a corregir el problema de base. Y siendo que no le va a estar corrigiendo el problema de base, usted definitivamente, como quiera, se va a morir de un ataque al corazón eventualmente. Porque usted tiene ya un proceso que le ha estado caminando. Quizás su vida se le extienda unos 5 añitos más. Pero que no queremos eso. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas.
Sí.
Y que tengas salud. Entonces, por eso es que en el mundo, en la medicina en general, nunca hay cura para nada.
Claro.
Porque cuando se habla de cura, se está pretendiendo que el paciente se cure con una pastillita que su doctor le indicó.
Sí.
Y no puede ser así. Y si por lo menos se tratara de una pastilla natural, que fuese a entrar en el conjunto armónico fisiológico de nuestro cuerpo y a corregir el problema de base de alguna manera, pues amén. Pero aquí estamos pretendiendo que con una droga, con una sustancia tóxica para los efectos bioquímicos de nuestro organismo, a pesar de que pueda resolver un problema inmediato, con eso se está pretendiendo resolver el problema del paciente. Y de esa manera es que hemos llegado hoy día a una condición en la salud de que básicamente se podría decir que no hay cura para 99.5% de las enfermedades. Porque nunca se orienta al profesional de la salud, nunca se orienta al paciente a que corrija su estilo de vida.
Sí.
Tuve el privilegio una vez de trabajar de ayudante mientras me estaba formando como médico de un cardiólogo. Y realmente me sorprendió lo que ese señor, un hombre bien preparado, un señor que era profesor de la Facultad de Cardiología, o sea, es un médico maestro de especialistas.
Y con toda la información a mano.
Con toda esa capacidad que ese señor puede tener o tenía, no sé si viva todavía, porque con ese estilo de vida de él puede haberse muerto.
Quizás no.
Como parte de la estadística de un ataque al corazón.
Sí.
que una paciente cuando salía de del consultorio le pregunta, doctor, ¿y qué yo puedo comer? ¿Sabe qué le respondió el doctor? Usted puede comer de todo, hasta vaca muerta que usted quiera.
Qué lástima que estos doctores den consejos tan negativos,
sí,
tan detrimentes para el paciente.
Sí, y eso tiene su razón de ser. Uh-huh. Porque si en teoría la condición que el paciente tiene no tiene ninguna solución, ¿qué valor tendría que se sacrifique y se abstenga de ingerir cosas que le gustan cuando de todas maneras su enfermedad va a seguir avanzando y la pastilla que el médico le va a seguir indicando va a atemperar un poco para que pueda seguir sobreviviendo el individuo?
Claro, sabe, doctor, tenemos otra situación que no solo el doctor receta estas pastillas para casos de emergencia, quizá, pero muchas veces el paciente también desea que le den algo que arregle la situación inmediatamente.
Sí.
Sin querer hacer otro cambio.
Sí, porque nuestra cultura es esa. A menudo cuando yo he estado ejerciendo y trato de cambiar el estilo de vida del paciente y de educarlo, me dice, sí doctor, está bien, pero usted no tiene alguna pastillita que me pueda indicar para yo resolver. Sí, mire, y le indico su pastilla, pero le digo, usted tiene que escoger dos cosas, entre dos cosas, ¿quiere alivio o quiere resolver su problema? Porque si quiere alivio, eso lo puede hacer cualquier médico por usted.
Claro.
Pero si quiere resolver su problema, necesita cambiar su estilo de vida y si va a usar suplementos, que sean inteligentes para corregir el problema de base.
Doctor, mil gracias por tantos consejos que nos ha dado, por tanta instrucción. Ha sido un placer tenerlo aquí.
Para mí también, y esperamos continuar en otro programa. Con este tema tan maravilloso sobre cómo podemos evitar los problemas cardiovasculares.
Sí, esperamos invitarlo nuevamente. Que Dios lo bendiga. Y a nuestros oyentes les damos las gracias por sintonizarnos y esperamos que bajo la guía del Espíritu Santo puedan hacer aquellos cambios que les van a dar no solo una vida más larga, sino también una vida sana.